Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos de los jueves. Hoy es jueves 16 de mayo y ya es la 1:03 aquí en la Ciudad de México. Soy Sebastián Ermenger y te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy con muchísima información, la agenda cargada, vamos a estar tocando varios puntos, varias regiones del planeta y obviamente también enlazándonos a lo que va a suceder el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay marcha, la tercera de la Marea Rosa, así que se van a congregar las personas que se oponen al gobierno del presidente López Obrador o que dicen estar defendiendo la democracia el domingo antes del debate, allá con conversaciones o con discursos de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada el domingo. También veremos lo que está pasando en Europa, tanto por el atentado del primer ministro eslovaco como la visita que hoy realiza Vladimir Putin a Pekín. Va a ver a su amigo Xi Jinping. De eso y mucho más en este Tengo Otros Datos del jueves. Ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, el 55 529 2599, o mandarnos un mensaje @ibero99fm, eso en X, y también así nos encuentras en Instagram. Ahora sí, vamos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy
en lo que va del año se han activado 8 contingencias ambientales en el Valle de México, que ha registrado concentraciones máximas e históricas de ozono en esta última semana. Este jueves se mantiene activa la contingencia, así que recuerda que hoy no circulan vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó que Pemex informe sobre la contaminación del agua y sus efectos a la salud en las colonias de la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el INAI, Pemex cuenta con las facultades para informar sobre esta problemática que sigue manifestándose. Ayer salía un informe independiente mandado a hacer por vecinos de la alcaldía que reportaba que todavía había contaminantes en exceso, esto frente a la norma oficial mexicana, al número de partículas contaminantes que debería de tener el agua. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra con este tema que sigue semanas tras semana. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó de la detención de 7 personas, incluido un líder criminal, por estar presuntamente relacionados con el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata morenista a la presidencia municipal de Celaya.
Los otros datos mundiales.
Ya lo decíamos, hoy Vladimir Putin realizó un viaje para llegar hasta China, donde se reunirá en una cumbre de 2 días con el presidente chino Xi Jinping, pues un más cercano aliado en este momento después de la invasión a Ucrania, para platicar de esto, de las implicaciones y de qué podríamos esperar de esta reunión de los dos grandes aliados. Está en la línea de Tengo Otros Datos Yusef Núñez, él es analista internacional asociado del COMEXI. Yusef, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme, por invitarme, un saludo a todo el auditorio.
Gracias a ti por aceptar conversar con nosotros y un poco que nos cuentes en qué contexto se realiza esta visita. Es la ocasión 19 en que Vladimir Putin visita China como presidente de Rusia. ¿Cómo lo analizas? Porque también ha habido un cambio, ¿no?, en el frente de guerra, una ofensiva que parece acelerarse por parte de las tropas rusas.
Pues me parece que el contexto que dabas, cuando dabas la introducción al tema, es el contexto que hay que esperar, la guerra Rusia con Ucrania y el apoyo que ha dado Estados Unidos y toda la alianza de Europa a parte de Ucrania, hace que Rusia busque tener mayores alianzas más fuertes con sus cercanos, en este caso China, ¿no? También en el caso de Irán, vemos un acercamiento geopolítico mucho más fuerte, en el que al final del día Rusia y China buscan mandar un mensaje concreto al mundo occidental y decir, estamos juntos en esto. Al final del día se ha visto un acercamiento por parte de Occidente y un respaldo total en el conflicto en Ucrania, en el que básicamente pues esperaba aislar a Rusia, y no ha sido este el caso. Al final del día Rusia ha demostrado tener otros aliados, más que nada China, ¿no? En temas militares, uh-huh. en temas comerciales, pero también por parte de las economías medias ha tenido una respuesta muy positiva a la administración del presidente Vladimir Putin. Entonces, el contexto en el que se da esta reunión básicamente es el mandar un mensaje fuerte y contundente a Occidente, en el que Rusia y China están más unidos que nunca, y este mensaje también debe de replicarse en cualquier decisión de política exterior relacionada en torno a Taiwán, ¿no?
Claro.
Entonces, sea en un contexto sumamente importante de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde tanto Vladimir Putin como el presidente chino Xi Jinping están esperando los resultados que veremos en noviembre, y están apostando y esperando la reelección del presidente republicano Donald Trump.
Se ha hablado mucho en prensa internacional, Yusef, que las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia lo obligaron a Putin a acercarse mucho más a China, ¿no? Un poco el término que han usado en estos días es una relación, la sino-rusa, una relación sin límites. ¿Consideras que un poco las sanciones, pues le salió el tiro por la culata a Occidente y un poco reafirmó y unió a los otros polos de poder que compiten contra Occidente?
Definitivamente, pero no solo porque indirectamente acercó más a Rusia con China. Para poner un poco en contexto al auditorio, el mayor socio comercial, de los mayores socios comerciales que tiene Rusia es China. No así uh-huh. La dependencia china hacia Rusia. China tiene una economía mucho más diversificada, pero definitivamente acerca la economía rusa a China, sobre todo en la venta de energéticos. Como mencionaba anteriormente, también hubo una respuesta por parte de las economías medias, el bloque de los BRICS, por ejemplo, en el que no se suman a estas sanciones económicas que impone el bloque occidental, uh-huh. liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, estamos viendo una diversificación en las alianzas, en cómo las diferentes economías empiezan a seguir sus propios intereses, y esto a raíz de que la economía estadounidense pues está adentrándose en una elección donde no se sabe qué va a suceder, donde las diferentes opciones o alternativas que se están presentando dan un mundo totalmente diferente. La reelección de Joe Biden pues apuesta a la interconexión, al mundo de las relaciones internacionales, de una economía globalizada, y por otra parte la propuesta que da Donald Trump pues es aislacionista, busca ver por intereses propios, en donde ya no se sabe cuál va a ser el rol de Europa en este orden mundial que plantea la hipotética reelección de Donald Trump. Uh-huh. Entonces claramente acerca indirectamente a Rusia con China. Y es por eso que estamos viendo esta reunión, donde nuevamente reitero, es un mensaje a Occidente de decir, estamos juntos económicamente, política, militarmente, sin importar lo que pase en los meses por venir.
Ahora, esta semana la Casa Blanca imponía o ponía aranceles a ciertos productos chinos del 50%, incluso aranceles del 100% a vehículos eléctricos de procedencia china. Un poco, ¿cuál podría ser el efecto, ¿no?, de este fortalecimiento de la alianza entre Rusia y China en la economía estadounidense? Y ahí te pregunto en un siguiente plano, en la economía mexicana, tan dependiente de Estados Unidos y que ahora se ha visto impulsada por fenómenos como el nearshoring, sobre todo de empresas chinas que se buscan relocalizar en el norte del país.
Yo creo que esa es la pregunta más interesante que se puede hacer en el contexto de México en el mundo. Está llegando la inversión extranjera directa en números sin precedentes al país, ocasionado directamente por las decisiones geopolíticas y la guerra comercial que empezó Donald Trump y que continuó y reforzó la administración de Joe Biden. estamos viendo que llegan empresas relocalizándose al país, pero la mayoría de esta inversión también viene por parte de China. Entonces, se están aprovechando de huecos legales en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC, en el que buscan meter sus productos vía México. Entonces, ¿qué puede suceder? Básicamente, México se va a ver en una posición muy incómoda en la que tienen que, la que va, nos van a hacer decidir entre esta relación o este matrimonio malfuncional que hay entre México y Estados Unidos, la relación que pueda haber con China. Los próximos meses podemos ver cualquier tipo de presión, ya no sé, desde la administración de Joe Biden o si vuelve a ganar Donald Trump, desde su administración, en la que se van a meter presiones a México para que haya un rechazo, se busca tener un rechazo a cualquier tipo de inversión extranjera china, ¿no? Entonces, ciertamente pone a México en una posición incómoda. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, el bloque de los BRICS han buscado que México se alinee con ellos. Claramente es algo que no puede suceder por tener la relación comercial que tenemos en América del Norte. Pero hago alusión a los BRICS precisamente por toda esta relación Rusia-China y cuál va a ser el papel de México en el futuro orden mundial, ¿no? Entonces, me parece que conforme vaya aumentando esta alianza o se vaya fortaleciendo la alianza rusa-china, pues el papel de México también va a ser muy importante por observar y de cara a las elecciones que tendremos en 2 semanas, ver cómo la siguiente administración responde a eso.
Yusef, tenemos 20 segundos, pero quisiera preguntarte qué esperar de la reunión de Putin y Xi Jinping.
Pues podremos esperar cualquier tipo de comunicado que refuerce este mensaje simbólico que representa la unión.
Perfecto, pues te agradezco muchísimo este análisis. Sabes que los micrófonos de Ibero 90.9 están abiertos.
Muchas gracias, te deseo un saludo a la auditoría.
Yusef Núñez es analista internacional y asociado del COMEX. Y sigamos con temas internacionales, pero vámonos a Estados Unidos.
This is monumental. Today, my administration took a major step to reclassify marijuana from a Schedule 1 drug to a Schedule 3 drug. It's an important move toward reversing long-standing inequities. Today's announcement builds on the work we've already done to pardon a record number of federal offenses for simple possession of marijuana. And it adds to the action we've taken to lift barriers.
Esto es parte de un mensaje que subió el presidente Joe Biden hace unos minutos a su cuenta de Twitter, en el que anuncia la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reclasificar la marihuana en el país, bajándola en el sentido de la gravedad con la que ve Estados Unidos, la remueve de una categoría mucho más alta y la pone como menos peligrosa para la población. Sobre esto quisimos llamarle a Jonathan de Vicente, que es director de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia, para que nos cuente un poco su reacción. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludar.
Gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo analizan ustedes desde México Unido contra la Delincuencia esta determinación del gobierno de Estados Unidos?
Mira, consideramos que es positivo cualquier regulación en tema de sustancias en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y particularmente la cannabis, porque hay una investigación bastante seria y con evidencia científica sobre los riesgos que conlleva consumir esta sustancia. Y creemos también que es positivo en el sentido que, bueno, busca reclasificar la sustancia de una sustancia, digamos, peligrosa, una sustancia blanda, y pues ya la está comparando justamente con el alcohol o el tabaco, ¿no?
Exacto, eso es lo que quisiera preguntarte. En la práctica, ¿qué efectos tiene esta determinación?
Mira, creo que algo que he estado señalando es que se busca descriminalizar a las personas usuarias de marihuana, pero lo cierto es que no va a pasar esto.
Okay.
Van a continuar los arrestos por posesión simple. También no va a haber, digamos, medidas de restitución a personas encarceladas por posesión de marihuana. Uh-huh. Digamos que van a seguir los arrestos. Incluso, ¿qué es lo que va a provocar esta reclasificación? Pues que digamos que las grandes ganadoras, pues, son las empresas pequeñas y medianas, que digamos que van a tener las mismas condiciones que tiene una empresa que vende tabaco o alcohol en ese país, y digamos que van a ser grabadas igual que ellas, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas pueden beneficiarse más, pero a largo plazo pues también atraerá a más inversores, porque lo que habrá más producción, lo que genera mayor comprensión de precios, a lo largo dificultará la supervivencia de las pequeñas empresas, al menos que desarrollen sus mercados de nicho, como ha sucedido en caso del café, del alcohol o del tabaco. Entonces digamos que es una reforma que sobre todo va a apoyar a las empresas.
Estados Unidos ha tenido un proceso de despenalización del consumo de la marihuana interesante, muy siguiendo la línea política del país federalista, ¿no? Con estados que criminalizan en mayor o en menor medida esta sustancia. ¿Cuál es la implicación federal y cómo se va a relacionar con algunos estados, la gran mayoría, que ya han logrado despenalizar el consumo de la marihuana?
Claro, justamente como mencionas, esta cuestión federal pues va a permitir, digamos, que exista una regulación nacional, sobre todo de la venta de cannabis, pero evidentemente pues, tendrá que hacerse la armonización correspondiente, y pues el reto sobre todo que atienden algunos estados donde pues digamos que aún está en estas penas al consumo y producción de marihuana. Entonces también será interesante lo que determinen cada estado, sobre todo aquellos donde todavía está penalizada la cannabis. Entonces, pues será un proceso que no es inmediato, sino que también tendrá, digamos, pues su tiempo de esperar, ¿no? Y de que se dan resultados concretos.
Claro. Uno de los puntos fundamentales, Jonathan de Vicente, director de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia, uno de los puntos fundamentales de esta elección es el tema de las muertes por sobredosis, particularmente de fentanilo. Esta semana salían datos preliminares que mostraron pues que se estaba un declive en las muertes por sobredosis por primera vez en 5 años. ¿Ves esta decisión del gobierno estadounidense en clave electoral?
Sin duda, creo que es una decisión política, justamente porque la reelección de Biden pues, es bastante complicada, y sin duda va a tratar de capitalizar un tema que la ciudadanía estadounidense pues apoya, ¿no? Entonces, sin duda es un momento, digamos, políticamente viable para que esto suceda. También digamos que cómo se ha comunicado esta reclasificación de la cannabis, pues es también importante, ¿no? Porque piensa que con ello se va a tener mayor justicia, sobre todo a las comunidades afrodescendientes y latinas. Pero pues lo cierto, como te mencioné, pues tiene que ver más bien con cuestiones empresariales. Entonces, pues hay que tener, ver si esta decisión pues modifica, digamos, las elecciones del electorado en Estados Unidos. Y retomando el tema pues de la sobredosis de fentanilo, pues sin duda ahora el gran tema en el que está apostando también, digamos, a nivel internacional de Estados Unidos, pues es justamente detener pues las drogas sintéticas. Tiene una coalición internacional para ello, y también, por ejemplo, en el marco de la Comisión de Superpacientes de Naciones Unidas de marzo pasado, Estados Unidos pues justamente promovió una resolución sobre reducción de daños justamente para atender esta crisis de sobredosis de fentanilo, lo cual pues es positivo justamente porque digamos que este país que es pues, políticamente muy importante a nivel internacional, pues está de cierta manera pues también modificando la política mundial de drogas, transitando pues de un enfoque prohibicionista y que su expresión máxima es la guerra contra las drogas, pues a un enfoque basado en derechos humanos, en interseccionalidad, y justamente en ver las sustancias desde una perspectiva científica y no desde una perspectiva pues moral.
Esto me parece fundamental, lo que comentas, el impacto mundial que la decisión pueda tener. En México, históricamente se ha dicho, muchas voces han dicho, de nada sirve regular o despenalizar aquí el consumo de la marihuana si en Estados Unidos no se va a prohibir. Esta decisión, ¿cómo la analizas en la clave mexicana, también en un contexto electoral donde han sido pues muy tibias muchas de las voces de las candidaturas en cuanto a una posible despenalización federal de la marihuana el próximo sexenio?
Claro, no hay una propuesta clara sobre el tema de drogas, más allá de o continuar con la vía militarista para el combate a grupos criminales o para combatir las drogas. Y creemos que pues ya tiene bastante parado la discusión sobre la regulación de la cannabis. Ya la Suprema Corte había determinado que es inconstitucional que te tengan por posesión.
Por posesión.
Pero, o sea, digamos que no hay una voluntad política. También creemos que ese discurso pues bastante moralista del presidente pues ha contribuido incluso a que la sociedad tenga una percepción errónea de nuestra perspectiva sobre la cannabis, sobre todo porque, te digo, repito, hay investigaciones científicas sobre su uso. Evidentemente, ninguna sustancia como esta son libres de causar daños. Claramente que hay daños a la salud, pero la evidencia ha comprobado que con una adecuada regulación y también con políticas de reducción de daños, digamos, los efectos pueden ser menores. Y pues apostar justamente para que pues, las candidatas y el candidato o la persona que finalmente llega a la presidencia del próximo sexenio, pues justamente retomen este tema, ¿no? Y que ver que la regulación es posible no es la panacea, pero sí es importante sobre todo para ir modificando la relación que tenemos con las sustancias y también pues comenzar a que los resultados de la estrategia se vean reflejados, ¿no? en menores índices de violencia y letalidad.
Pues Jonathan de Vicente, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
A ti muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Jonathan de Vicente, es el director de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia, una de las organizaciones más importantes, un poco que también ayuda a la gente a solicitar amparos para el consumo de la cannabis. Vámonos a ver qué está pasando en la elección chilanga.
Casilla para llevar.
Ana Laura Citalán es estudiante de comunicaciones voluntaria de Ibero 90.9 y hoy que la Ibero ya está de vacaciones, le agradezco muchísimo más que haya subido hasta Santa Fe. Ana Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo acabamos el semestre?
Terrible, derrotados.
¿Cómo crees? ¿Peor que los candidatos a la Ciudad de México?
Sí, pero hasta eso esta semana estuvo más tranquila, igual que los debates. La verdad no hubo
mucho. A ver, cuéntanos, ¿qué hubo?
Tuvimos el debate a la Iztacalco, que fue uno de los debates en los que por primera vez creo Movimiento Ciudadano no tendrá representación.
Ok, sí.
O creo que ya es la segunda vez.
Declinó, ¿no? El candidato de Movimiento Ciudadano declinó en favor de la alianza PRI-PAN-PRD.
Uh-huh. Exacto. Y en este tuvimos a un candidato independiente que es Rodolfo Ávila y también tuvimos a Daniel Ordóñez de PRI-PAN-PRD y a Lourdes Paz de Morena, PT y Partido Verde.
¿Y cómo les fue? Cuéntanos.
Pues principalmente en este debate se enfocaron mucho e hice una propuesta bastante, yo creo que ambiciosa, que es que parte del dinero que se gana de Palacio de los Deportes, Foro Sol, Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos se quede en la demarcación.
Okay.
Otra parte que también propusieron fue que ya individual, Daniel Ordóñez, el parque lineal de 5 kilómetros que iría desde Canal Churubusco hasta la Avenida de las Torres y reabrir el balneario de las Termas. Lourdes Paz propuso el programa Iztacalco Florece, en el que pues podrán ser capacitados los habitantes de esta alcaldía para conseguir trabajo y habrá apoyos a mercados públicos y garantizará un piso parejo. Y nuestro candidato independiente se enfocó mucho igual en la seguridad, en la violencia de la mujer y pues principalmente propuso 3 tiendas de abasto en la alcaldía que serán administradas por el personal de la demarcación.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué otro debate tuvimos?
Fue la de Cuajimalpa, okay. El 14 de mayo también, y en esta se enfocaron mucho en la salud. Plantearon los 3 candidatos, Viri Rojas de Movimiento Ciudadano, Carlos Orbañanos de la coalición Va por la Ciudad de México y Gustavo Mendoza de Morena, PT y Partido Verde, rescatar el hospital del Contadero, ya que pues como sabemos fue inaugurado en noviembre de 2022 y pues aún no cuenta con mucho del equipo y el personal suficiente para la alcaldía Cuajimalpa. Entonces estos 3 candidatos propusieron mejorar las condiciones en las que se encuentra el hospital. Y también tomando eso de referencia, Gustavo Mendoza dijo que creará la primera escuela de paramédicos de la ciudad y una creación de represas para almacenar agua en temporada de lluvias y con respecto a seguridad, la colocación de cámaras y pues la remodelación de los módulos de seguridad, como ya lo hemos escuchado anteriormente. Y Orbañanos fue que propuso el programa de agua para todos y replicar el programa de blindar. Y por último, Vivi Rojas, un programa de detención de fugas, de limpieza de ríos y manantiales y la implementación de una línea fosforescente para víctimas de violencia de género.
Fosfo, fosfo. Muy bien. Interesante lo que pasa en Cuajimalpa, considerando que históricamente ha sido el terreno de Adrián Rubalcaba, que es el rey de Cuajimalpa, como muchos lo conocen, y que en este proceso electoral cambió del PRI y ahora ya está en las filas apoyando a Claudia Sheinbaum. Así que veremos su capacidad política para modificar un poco los, pues sí, el control territorial que ya tenía Rubalcaba en Coajimalpa. Ana Laura Citalán, muchas gracias.
Gracias a ti.
Vámonos a ver, hablando del PRI, ¿quién no tuvo madre esta semana?
Le hizo falta tantita madre.
Ya lo hemos platicado en Tengo Otros Datos sobre la petición de Alito Moreno para que Jorge Máynez decline en favor de Xóchitl Gálvez, una petición que fue bateada terriblemente por Máynez y que ocasionó que Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, reaccionara así.
Todas está en último lugar y tiene 3 y 5 puntos. No hay ninguna posibilidad de ganar. Entonces estos son los momentos de tomar definiciones en el país. Salieron primero muy varoncitos, ¿no? Y luego les hicieron falta carácter. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Esto es el país, hay que defender la libertad.
¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? A ver, primero la rola que está de fondo, ¿no? Diciendo esto no es una borrachera y la rola de si nos organizamos, quién sabe qué hacemos todos. Y luego, el creer, señor Alejandro Moreno, que México y los políticos necesitan o huevos o ovarios para cambiar. Pues se necesita mucho más, sobre todo materia gris, para tener decisiones políticas y altura, altura de miras, que parece que es lo que le falta a Alejandro Moreno. Que por lo menos aseguró su fuero los próximos 6 años con ponerse en el número 1 de la lista plurinominal al Senado de la República. Así Alito Moreno, y con este trago amargo vámonos al corte y regresamos. Aquí ya tengo otros datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, platicando de lo que va a pasar el domingo aquí en el Zócalo. Bueno, en el Zócalo y en muchas ciudades del país, porque va a haber concentración de la Marea Rosa, la última antes de la elección, la última antes del 2 de junio. Y para platicar de esto, está en la línea de Tengo Otros Datos Raúl Torres Guerrero. Él es candidato a diputado migrante por la coalición Fuerza y Corazón por México. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Escucharte ante toda tu audiencia y sobre todo de saludar y compartir la información para este tema tan importante como la Marea Rosa.
Pues sí, importantísimo, una manifestación que en ocasiones anteriores ha mostrado músculo político, ha sido probablemente la fuerza opositora más importante al gobierno de López Obrador en el sexenio. Una manifestación o una movilización que empezó enteramente ciudadana, y ahí quisiera preguntarte, Raúl, porque en esta marcha, en esta manifestación, pues un poco como dice el presidente, fuera máscaras, ¿no? Va Xóchitl Gálvez y va Santiago Taboada como oradores, y un poco ya es la más partidista de las manifestaciones de la Marea Rosa. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que la Marea Rosa fue justamente el motor principal para que hoy tuviéramos una candidata ciudadana como Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República, una defensa que nace por los ataques a las instituciones, como en este caso el INE, y que ahora la sociedad civil organizada, con todas las distintas organizaciones que van alrededor, como Unidos, como el Frente Cívico, y sociedad civil, más toda la ciudadanía en general, pues hoy tienen que tomar una postura y una opción de las que hay en la boleta electoral. Y el momento ya llegó de tomar decisiones. Si Claudia Sheinbaum o Moreno hubieran estado con la disposición de sentarse con las organizaciones de la sociedad civil, pues a lo mejor hubiera otra propuesta. Pero nosotros desde el frente sí lo hicimos, y por eso es que ahora ya la Marea Rosa, pues más que levantarnos la mano, va a exigirnos compromisos de defender a las instituciones, tanto a nivel local con Santiago Taboada como con Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República.
Pero el leitmotiv de este domingo es un apoyo tanto a Xóchitl como a Santiago, ¿o va en otro sentido?
No, va en otro sentido, es un tema de un despertar de la ciudadanía, que es realmente rosa. Tú vas a ver que la gente sale a marchar como lo ha salido en otras ocasiones, y que no traen ahí el color del PAN, del PRI o del PRD, que no es gente que milita en los partidos, simplemente es ciudadanía que le pide y que le exige a los partidos políticos que defienda las instituciones durante los siguientes 6 años. Y creo que ahí es ese clic entre sociedad civil y las instituciones políticas que en este caso encabezan el Frente Amplio por México.
¿Qué decirle, Raúl Torres, candidato a diputado migrante por la coalición Fuerza y Corazón por México? ¿Qué decirle a esas personas que tal vez participaron en la primera marcha en defensa del INE, que tal vez participaron en la segunda marcha en defensa de la Suprema Corte y de la independencia del Poder Judicial, pero que tal vez no están de acuerdo con la plataforma política de Xochitl Gálvez y que sienten ahorita que pues fue tal vez una tomada de pelo en el sentido de que era una manifestación opositora al gobierno de López Obrador y no necesariamente una manifestación en defensa de estas instituciones? ¿Cómo le responderías a esa gente?
Respeto completamente la diferencia de pensamientos que puedan tener las personas, pero creo que hoy lo más importante es encontrar las áreas en común. Lo que nosotros pedimos es que no pensemos igual todos. En México, en nuestras familias, ni siquiera pensamos igual. Pero el punto principal es que queremos defender al INE, que queremos defender a la Corte, que queremos defender las instituciones. Y ese debe ser un compromiso que los políticos debemos de tomar. Y creo que ahí esta es la unión entre los rosas y los colores que son los partidos políticos. Y Xochitl Gálvez es una de las propuestas que se debe de comprometer, igual que Santiago Taboada, con la ciudadanía a que esto va a ser una realidad, el defender las instituciones, porque así lo ha pedido la Marea Rosa. Entonces, yo lo que les digo en un resumen es, hablemos de las coincidencias, porque hoy es más importante encontrar las coincidencias de los compromisos en conjunto que diferenciarnos, porque es muy clara que la opción de Morena con Claudia Sheinbaum y todo lo que representa su plan C es destruir las instituciones. Y si nos quedamos en estas diferencias, pues los que van a ganar van a ser ellos.
Raúl, ¿ves el domingo como la fecha clave, el último, el Hail Mary tal vez de Xochitl Gálvez? ¿Va a participar en la marcha? De ahí tiene el debate presidencial. ¿Es el último momento para llamar al voto?
Va a ser un muy buen momento. Es esta última recta donde haces el sprint, donde es un gran momentum, ¿no? De la fuerza ciudadana que habrá en la marcha para que Xochitl Gálvez en este último debate muestre cuál es el modelo de país que vamos a buscar los siguientes 6 años. Y agregar también algo muy importante, el voto en el extranjero se abre el domingo 19 y eso va a ser importante porque también tenemos marchas en el extranjero. Es decir, hoy la Marea Rosa no nada más está en México, está alrededor del mundo y exigen compromisos de quienes hoy buscamos candidaturas.
Ya, ¿cuál va a ser el papel de la Marea Rosa el 3 de junio, independientemente del resultado? ¿Cómo se va a agrupar tanto sociedad civil? Y también, te lo pregunto, tú estás compitiendo por la Diputación Migrante, ¿cómo se van a agrupar los partidos que componen hoy la alianza opositora?
Nosotros estamos claros que con una participación mayor al 65% ganaríamos la presidencia de la República. Y respondiendo, ¿cómo va a ser ese 3 de junio? Un compromiso donde el presidente electa Xochitl Gálvez en ese momento, el jefe de gobierno electo Santiago Taboada y quien estaremos acompañando en el Poder Legislativo en un momento ya claro, tendremos que ponernos esas mesas de trabajo, compromisos firmados antes de entrar a tomar protesta. Y ese es el gran rol de la sociedad civil. El periodo de transición, eso es la madurez completa de la Marea Rosa después de la elección.
¿Y si no es Xochitl?
Creo que lo que nos tocará supervisar, que en el supuesto de que ganara Claudia Sheinbaum, pues bueno, que ella tenga que aceptar compromisos de no destruir las instituciones y de que incluso incorpore a la Marea Rosa en estas mesas de decisión y de planteamiento del gobierno de transición que ella estaría encabezando y fuera el caso.
¿Tiene vida la alianza PAN-PRI-PRD en caso de una derrota electoral el 2 de junio?
Yo creo que sí, porque hoy tenemos un punto en común, que es defender el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, el Senado de la República, los congresos locales, porque desde ahí hemos logrado frenar estos ataques que ha habido contra las libertades y contra las instituciones. Y la alianza tiene que permanecer en el Poder Legislativo para dar resultados y, pues, al final de cuentas, dar una contención al Poder Ejecutivo que busca, pues, prácticamente en su plan C, eliminar todas las instituciones.
Pues te agradezco muchísimo, Raúl Torres Guerrero, candidato a diputado migrante por la coalición Fuerza y Corazón por México. Te agradezco mucho estos minutos.
Te agradezco a ti por la oportunidad y avisar que, otra vez más, el domingo se abre también para quienes estén en el extranjero y tengan familia. La participación va a ser muy importante y va a poder definir el rumbo de la ciudad y el rumbo de la presencia de la República. Perfecto. Muchas gracias.
¿A qué hora está la concentración en el Zócalo? Recuérdanos.
Se le está invitando a la gente que llegue desde las 10 de la mañana, porque el sol va a estar calientísimo, entonces tratar de llegar 9 y media, 10, para alcanzar el pico de la marcha alrededor de las 11 y media, 12.
Pues sí, para aguantar el solazo. Muchas gracias, Raúl Torres.
A tus órdenes y saludos a tu auditorio.
hasta luego, ex candidato a diputado migrante por el PAN, PRI, PRD. Vámonos a otros temas y a temas más ricos, la verdad.
Que se arme el debate.
Me da muchísimo gusto saludar a Marco Beteta, lo conoces, lo has visto, si manejas en la Ciudad de México has visto su nombre, es crítico gastronómico y me da mucho gusto que esté en la línea, tengo otros datos. Marco, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi Sebastián? Muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Te agradezco mucho estos minutos para conversar. Esta semana, pues llegó finalmente la guía Michelin a México, la guía más prestigiada en cuanto a restaurantes a nivel global. 14 años después de que la gastronomía mexicana fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué no teníamos la guía Michelin en México?
Mira, porque mi Sebastián, todo se va ajustando al momento, la tecnología, las redes sociales, la manera de hacer las guías, todo, la impresión, el papel, todo cambió drásticamente. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? El reconocimiento y mi respeto a la guía Michelin, una guía que lleva más de 100 años, creada por los franceses, y pues que todo chef y restaurantero, su máxima ilusión es tener mínimo
es el Oscar.
Una estrella algún día en su vida, exactamente. Y para el país es importantísimo porque ya te pone en un nivel con la mayoría de los extranjeros. Es una guía para extranjeros, es una guía para que los americanos y los europeos vengan a México y vayan a los restaurantes que están ahí, o sea, para el restaurantero que sale o al chef, es dinamita, es oro molido. Y eso es válido y derrama muchos otros negocios. Pero la selección que hicieron, cómo se llevan hoy en día las cosas, difiero total y absolutamente de ellas.
Cuéntanos por qué, porque ha levantado muchísima polémica justo la guía. Tenemos dos restaurantes con dos estrellas, que es Puyol y Quintonil, y de ahí tenemos una serie de restaurantes con una estrella que van pues desde restaurantes muy nuevos, como M, tal vez, en la Ciudad de México, hasta lugares mucho más tradicionales, como la Taquería del Califa del León. ¿Cómo analizas qué no te gustó de esta selección?
Mira, es muy fácil y sencillo, porque lo que hacen es, primero, son los inspectores de Michelin, quienes no tienen idea de la cocina mexicana, y sí, pues es muy vago, no nacieron con esas raíces, punto número uno. Punto número dos, todas las guías tienen que ser hoy en día negocio o quiebran, entonces está todo ya demasiado hecho, es una guía donde los restaurantes que aparecen, no le resto mérito a algunos de los que están, pero muchos otros son relaciones públicas, son intereses creados, es lobbying, lana, todo este tipo de cosas que hacen pues que estén los que en un momento quieren Michelin y dejan fuera grandes chefs y grandes restaurantes que obviamente están mil veces mejor que los que están en esa lista. Entonces, para mí la decepción más grande es que Michelin, que es la guía de guías, sí, la clase de los franceses, hoy en día con estas listas que hacen en México y en el resto del mundo, que sí te puedo decir, mi Sebastián, que de los 14,500 restaurantes en los que he comido, las últimas decepciones que he tenido es con estrellas Michelin alrededor del mundo. O sea que no te lo estoy diciendo mintiendo para convivir o hacerme el interesante y no. O sea, te estoy hablando con datos y reto a quien quiera decirme que lo que estoy diciendo puede estar comprado, porque no tengo compromiso alguno, ni con nadie tengo que quedar bien, ni con ningún chef, ni con ningún restaurantero. Entonces, sí, espero haber sido muy claro y sí, mucho, muy decepcionado de la lista de Michelin en eso.
¿Cuál es la metodología que usan? ¿La conocemos?
Sí. Mira, la verdad es la metodología que utilizan todas las demás guías, excepto la de tu servidor, que es la guía MB de los 100 mejores restaurantes, que ahí es un consejo de gente que es gourmet. Aquí lo que hacen es, obviamente, con gente pues que puede ser famosa, con gente que puede tener alguna influencia, o chavos que van y viven de ir a los restaurantes pagados, sí, por Michelin y lo que tú quieras, pero es una metodología donde dime dónde puedes quejarte y decir, oye, quiero ver cómo hicieron esos datos, quiero ver quién es el que fue al restaurante, qué tipo de comida y paladar tiene esta persona, ¿de dónde dice que es un crítico gastronómico si se inclina más por cosas hasta veganas en un momento dado que hoy está muy de moda? Entonces, en realidad no hay una ciencia cierta, no hay una transparencia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que resta todas estas guías, incluyendo la de los 50 best, que también es puro chayote ahí, es lo que hacen, que desgraciadamente gana la relación, los compromisos, el dinero, y no lo que los comensales queremos ver, que sean en realidad restaurantes que valgan la pena y que merecen estar en las listas.
Una cosa que me llamó la atención, Marco, platicamos con Marco Beteta, es la falta de presencia de la Secretaría de Turismo, tal vez de políticas de fomento a la gastronomía que antes existían y que no hubo en el evento de esta semana. ¿Cómo ves la participación del gobierno, de programas, de políticas públicas? Porque al final de cuentas la gastronomía es un motor fundamental para el turismo en México.
Sí, mira, yo de política ni me meto ni sé nada. Entonces, yo me dedico a esto de los restaurantes en mi cosa de guías. Pero sí, estaría muy bien que para la siguiente estuviera más involucrado todo el gobierno, o sea, quien sea. O sea, creo que la gastronomía, ni sin el creo, estoy completamente seguro que hoy en día, en cualquier lugar del mundo, México figura, no solo la ciudad, sino todo el país, como una potencia de las tres más grandes hoy en día. Y también reto a quien me diga que no, pero que me diga por qué no.
Pues te agradezco muchísimo, Marco Beteta, tus minutos aquí en Tengo Otros Datos, justo para analizar esta polémica guía Michelin que salió esta semana por primera vez en México. Siempre he dicho, el trabajo soñado es el de Marco Beteta, así que cuando quieras cambiamos de roles.
Claro que sí. Te agradezco muchísimo, mi Sebastián, y ahí en mis redes, en Instagram, Marco Beteta, ahí está la reseña que hice de Michelin.
Perfecto, ahí todo tu comentario. Marco Beteta es crítico gastronómico, a quien tengo otros datos. Y vámonos, antes de acabar este programa, vámonos a ver qué está pasando en Europa. Se puso, pues, bien complicada la situación política ayer.
Reporteando desde el mundo.
Ayer la nota principal en gran parte de los diarios a nivel global fue el intento de magnicidio contra Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, quien sufrió un atentado cuando iba saliendo de un evento público, de una reunión en su país. Para platicar de esto, las implicaciones que tiene, porque estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones importantísimas allá en Europa, ya está Erika Ruiz Sandoval. Ella es coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión de Europa en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Erika, gusto saludarte.
Igualmente, buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿quién es Robert Fico? ¿Cuál es su papel en la política eslovaca? ¿Y qué sabemos hasta el momento de este atentado?
Robert Fico es un político de larga data en Eslovaquia, es de corte populista, y pues eso se mete en una situación de polarización que hay en toda Europa, producto de la crisis de la democracia liberal, lo que estamos viendo prácticamente en todo el mundo. Y resulta que pues el que le dispara se supone es un lobo solitario, un hombre mayor de 70 años, que no está de acuerdo con las políticas de Fico. Pero de nuevo, esto se produce en un clima de enorme polarización donde, pues digo, nosotros no somos ajenos a eso, donde pues parece ser que la discusión política no es en el Parlamento, no es mediante las urnas, sino que se busca resolver en este caso con tremenda violencia.
Una polarización que hoy leía muchas de las portadas internacionales que hablaban justo del drama que está viviendo la política europea por atentados políticos en los últimos meses, el caso en Alemania, también el caso de este periodista que fue asesinado en Ámsterdam, una violencia que justo dices, esa polarización se está viendo en las calles europeas, algo que no estábamos tan acostumbrados a verlo, ¿no?
No. Y de nuevo es esta crisis de la democracia liberal donde los liberales no se están dando cuenta de la gravedad de la situación, de lo popular que puede ser el discurso de los partidos de extremo, de esta supuesta tolerancia a que estos jueguen en el juego político cuando el principio es que no respetan las reglas. Y uno pensaría, pues entonces no los dejes participar. Pues sí, pero yo soy ultraliberal y tiene derecho a expresarse, sí, pero no cuando cuestiona las reglas del juego. Entonces lo que estamos viendo es el resultado de la crisis de la globalización en el caso europeo, y que la vemos también en Estados Unidos y que la vemos también en México, etcétera, uh-huh, de todos aquellos que se sienten desposeídos y que entonces responden muy positivamente a los discursos de extremo y sobre todo de extrema derecha. Uno supondría que Europa, que ha vivido los efectos de la extrema derecha en carne propia, pues que esa historia no se iba a volver a repetir, y resulta que son los partidos que van al alza en buena parte de los países europeos, que incluso gobiernan, sí, ya en algunos de ellos, y que ponen pues a la democracia liberal contra las cuerdas.
¿Y cómo reaccionará, ¿no?, esta idea europeísta ante este avance de una idea contra la democracia liberal? ¿Cómo ves esa reacción?
Bueno, yo creo que esto sí es una amenaza existencial para la construcción europea, porque el modelo se basa en democracias liberales, uh-huh, y que tendremos que ver pues mucha más fortaleza de los políticos, mucha más responsabilidad de los políticos, mucho más control del discurso de odio, y de una serie de cosas, de una serie de retos que con la tecnología actual y demás se vuelven casi imposibles, pero es que no hay alternativa. De otra manera, el modelo de vida, el bienestar del que gozan los europeos, de la Europa integrada hoy, va a desaparecer. Y pues es una cosa tremendamente preocupante, sobre todo cuando la crisis del orden liberal pues es para todos, es global.
Sí, claro. En esa crisis, ¿cómo enmarcas las elecciones europeas que empezarán el jueves 6 y acabarán el domingo 9 de junio? Unas elecciones pues que buscan, ¿no?, integrar el Parlamento Europeo en Bruselas, un parlamento que cada vez toma más fuerza, la bancada antieuropeísta, por extraño que así parezca, y que llegarán en un contexto donde intentan asesinar al primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, en un contexto donde se habló esta semana que ya Geert Wilders, el líder de la extrema derecha en Países Bajos, logró acordar una coalición para formar gobierno. ¿Cómo analizas las elecciones europeas?
Pues como muy preocupantes en cuanto a que seguramente veremos un corrimiento importante a la derecha, pero no a la derecha tradicional, uh-huh, a la que estamos acostumbrados, sino hacia la extrema derecha, que por definición es antieuropea, va en contra de más integración, que es al final lo que necesitan los europeos para enfrentarse a las múltiples crisis que tienen enfrente, incluida la de la democracia liberal, pero que incluye también la amenaza rusa, la posibilidad de que vuelva al poder Donald Trump, etcétera, uh-huh, etcétera, que solamente lo van a poder resolver como lo han hecho desde 1950, es decir, mediante la integración. Entonces eso preocupa y preocupa mucho. Ahora, las elecciones europeas, cabe recordar que no son tremendamente populares, sí, es decir, la gente no se siente llamada a ir a votar porque siguen sin entender realmente
pues la utilidad, ¿no?
Pues primero, ¿en qué consiste esta integración y en qué me beneficia? Aunque la viven cotidianamente y sus vidas se ven afectadas al 100% por la integración europea. Ahí pues ha faltado probablemente pedagogía en términos de qué significa la Europa integrada, qué beneficios, sí, trae, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan y sobre todo cómo reaccionan los jóvenes. Ahora, después de un atentado como este, seguramente lo que va a pasar es que va a seguir triunfando el discurso este de la seguridad por encima de la libertad, ¿no?
Sí, un discurso que tiene tal vez como dos frentes, que es el frente con Rusia y Ucrania y la situación en Gaza, ¿no?, que van a ser temas fundamentales también en las elecciones europeas.
Y que van a polarizar y que van a inclinar el voto de alguna manera. Hay muchos europeos frustrados con la posición oficial de sus países, uh-huh, con respecto a Israel, ¿no? Particularmente en Alemania se está viendo mucha reacción a pues sí llega un punto en que sí tenemos que condenar las acciones de Israel, claro, a pesar de la historia, a pesar de ese pasado tan pesado, y creo que pues vamos a ver eso por un lado. Por otro, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Es decir, si esta vez van a acudir a las urnas a expresarse, y si son proeuropeos o no, que también es una pregunta que hay que hacerse en esta juventud pospandemia, y que vive pues unas realidades mucho más metidas en redes, mucho más vulnerable al discurso de odio, sí, que quizás otros grupos poblacionales.
Justo sobre la identidad, porque mucho hemos hablado, hemos escuchado, se ha leído que en momentos de la historia, tal vez en el 2010, un poquito antes, el joven europeo se sentía más europeo que español, que francés, que italiano. ¿Esto ha cambiado, Erika?
Creo que no. Creo que el cambio está realmente en esta toma de conciencia de que no pueden seguir viviendo en su dulce mundo liberal donde la guerra no existe después de Ucrania. Pero sí, lo que estamos viendo en respuestas en encuestas de jóvenes en distintos países es que ellos, por ejemplo, no estarían dispuestos a pelear por su país. La identidad europea da unas salidas y creo que ha sido muy positivo a las rivalidades y las viejas luchas por el independentismo en distintos países. Digo, Europa es un gran mosaico de regiones, sobre todo, y la identidad europea, que está por encima de la nacional, pues permite que la subnacional tenga una vía de expresión sin que tenga que romper al estado de origen. Pero vamos a ver ahora cómo se comportan. Habrá mucha gente frustrada con el poco poder que tiene la Unión Europea en el mundo, por ejemplo, para influir en las discusiones importantes. Se trate del tema Israel-Palestina o se trate de hacer alguna diferencia en el caso de la guerra Rusia-Ucrania.
Una influencia que tal vez individualmente cada país no tendría una voz suficiente, pero aglutinados, agrupados, pueden tener una voz más fuerte. A mí me parece, y en alguna ocasión te escuché, este concepto que me parece maravilloso, que es la Unión Europea es un ovni, un objeto político no identificado. En ese sentido, ¿ves que va a ser un destello que duró varios años, pero que tal vez tenga fecha de fin?
Yo creo que no. Hay que recordar que la Unión Europea nació para resolver probablemente la mayor crisis de la historia moderna, ¿no?
Claro.
El escenario post Segunda Guerra Mundial, porque realmente fueron dos guerras fratricidas seguidas, ¿no? Y para eso nació este mecanismo, y a la fecha se ha podido adaptar a cambios brutales en su hábitat y en su manera de existir. Cabe pensar que podría quizás encontrar la manera esta vez, pero sí el reto es descomunal, porque por una parte tiene que resolver el problema de la democracia liberal, que es una amenaza existencial interna, y por otro tiene que resolver el tema del juego de grandes potencias, particularmente las acciones rusas, que es una crisis existencial de origen externo.
¿Y cuál es su papel, no? En ese orden multipolar.
Y por último, que tiene ahora sí o sí que desarrollar una autonomía estratégica, porque lo más seguro es que si llega Trump al poder en Estados Unidos, se ponga a la OTAN contra las cuerdas, y ya les quedó claro, creo, después del primer mandato Trump, que ya la ayuda de Estados Unidos no es incondicional.
Pues si te parece, Erika, platiquemos después de las elecciones para ver cómo queda la Unión Europea.
Con muchísimo gusto.
Te agradezco mucho, Erika Ruiz Sandoval, es coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Europa en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Pues llegamos ya al final de este Tengo Otros Datos, llegamos al final de este programa. Yo le agradezco muchísimo a Paco en los controles, a Ana Laura Citalán, que se rifó hoy cambiándose de lugar en la cabina para hacer las llamadas, para leer el resumen de las noticias electorales en la Ciudad de México. También a Camila Solís, que nos ayudó en la producción de este programa. A Rox Aguilar y a Jaime Anchustegui les mandamos un saludo muy fuerte. Yo soy Sebastián Ermenger y nos volveremos a escuchar el próximo jueves aquí en Tengo Otros Datos, el Tengo Otros Datos con acentito internacional. Mañana te quedas en esta misma hora y en esta misma frecuencia con Rox Aguilar y lo mejor de la agenda de la sociedad civil, y también lo que se acumule mañana en la agenda coyuntural nacional. Sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, que es el 55-529-2599, y que también funciona como WhatsApp, así que por ahí nos leemos. Yo te deseo que pases un excelente, excelente inicio de un fin de semana. Soy Sebastián Ermenger, hasta la próxima.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.